y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor puso en mi corazón que compartiera con ustedes el Salmo 46, verso 10. Salmos capítulo 46, verso 10. Y le puse por tema a esta reflexión, quietud del alma en su presencia. Quietud del alma en su presencia, o sea, la presencia de Dios. Y así lee el Salmo 46, verso 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Lo voy a dar lectura otra vez. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro eterno y maravilloso Dios. Bendecido sea Jesús. Como les dije, el tema en esta ocasión es quietud del alma en su presencia. Tengo dos definiciones o dos fuentes. Busqué en dos fuentes para definir la palabra quietud. Según el famoso diccionario Larousse, quietud significa falta de movimiento, bien obvio, ¿verdad? Falta de movimiento, sosiego y reposo. El sosiego tiene que ver con el reposo, la serenidad, el silencio, la tranquilidad y la calma. Eso es según el diccionario secular Larousse. El diccionario bíblico de la Biblia con números de Strong's, referencia 7503 del hebreo, la palabra es rafá y significa, mire esto, ceder. Significa débil, declinar, dejar y rendirse, entre otros. Hay varios significados y varias aplicaciones a la palabra quietud. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este verso que es tan conocido pero tan precioso, hay cuatro puntos que sobreexaltan para mí. El primero es, y en ese es donde mayormente voy a estar enfatizando en esta ocasión, es aprender a estar quietos. Aprender a estar quietos. Trate de decirle a un niño de 2 años que se quede quieto y cuénteme después el éxito que tenga. Porque los niños, especialmente los pequeñitos, no se pueden quedar quietos. Pero nosotros como adultos y espirituales creyentes que somos, el Señor a veces nos ordena a permanecer quietos. Y hay un propósito muy especial para esa quietud del alma. A veces se nos hace difícil estar quietos o permanecer quietos porque no es una actividad que la asociamos con la manifestación del poder de Dios. Pensamos que Dios se manifiesta en cosas grandiosas y extraordinarias cuando hay mucho movimiento, mucha acción, mucho grito, mucha alabanza, muchos cánticos y tantas otras manifestaciones exteriores. Y pensamos que Dios se glorifica exclusivamente a través de esas cosas. Pero hoy vamos a ver algo muy lindo y muy maravilloso. Y es que Dios también se glorifica en medio del silencio, en medio de la quietud o de la inactividad humana. Y hay un propósito para esa quietud del alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que aprender a estar quietos. Y ahora yo te pregunto a ti, y también me voy a hacer la pregunta para mí. ¿Estamos rendidos totalmente a Dios? ¿Estamos rendidos totalmente a Dios? Y usé la palabra rendidos porque es uno de los significados bíblicos de la palabra quietud o de estar quietos, rendirse. Y es rendirse a Dios. Y estamos totalmente rendidos a Dios. Y mire esto, yo no me rindo ante las pruebas. Tú tampoco te debes rendir ante las pruebas. Nosotros rehusamos rendirnos ante las pruebas, pero sí tenemos que rendirnos ante Dios. ¿Ven el significado de la palabra rendirse? Rendirse ante las pruebas no es una opción. Rendirse ante Dios es un mandamiento y requiere pronta acción de nuestra parte. Bendito sea Jesús. Yo no me voy a rendir ante un problema. Yo no me voy a rendir ante una prueba. Pero en esta hora, en este momento, quiero rendirme ante Dios. Y ojalá que tú puedas hacer la distinción entre esas dos aplicaciones de la palabra rendirse. Y que tú puedas decir y puedas mirar frente a frente a esa prueba que tienes delante de ti, a esa circunstancia negativa, a esa montaña que se ha levantado, a ese Goliat que te amenaza y se burla de ti, y tú lo puedas mirar directamente a los ojos, a la enfermedad, a lo que sea. Y en el nombre de Jesús tú puedas decir: yo no me voy a rendir ante ti, prueba. Yo no me voy a rendir ante ti, problema. Yo no me voy a rendir ante ti, Satanás, pero sí me voy a rendir ante Dios. Y para rendirme ante Dios, tengo que hacerlo en silencio. Tengo que hacerlo, aleluya, en completa sumisión. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Y muchas veces Dios quiere glorificarse en nuestra vida, pero por cuanto nosotros no queremos aprender la belleza y la necesidad de la quietud del alma, nosotros estorbamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios se quiere glorificar, Dios quiere hacer algo maravilloso y extraordinario, pero nosotros queremos tener la mano metida en lo que Dios está haciendo. Y Dios nos dice: ríndete. Dios nos dice: quédate quieto. Dios nos dice: quédate callado. Dios nos dice: quédate tranquilo, porque yo quiero hacer una obra. Yo no sé si Dios está hablando a ti en este momento, pero sé que me está hablando a mí, y yo he confiado con cada fibra de mi corazón que esta palabra esté llegando a la necesidad de todo aquel que la está escuchando en este momento. No me rindo ante las pruebas. No me voy a rendir ante las pruebas, pero sí me voy a rendir ante la presencia de Dios. Y el punto número 2 es: reconocemos y aceptamos al único y verdadero Dios. El verso dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que dice el verso. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿lo hemos aceptado? ¿Lo hemos aceptado como el Salvador y Señor de nuestra vida? Y vuelvo a repetir lo que con mucha frecuencia digo: hay personas que quieren lo mejor de Dios, pero no le quieren rendir su corazón a Dios. Y si tú eres de esas personas que quieres los beneficios de Dios, pero no estás dispuesto a darle tu corazón a Dios, pues déjame decirte que estás rotundamente equivocado. Dios quiere tu corazón. Dios te pide a ti en esta hora tu corazón. No importa si eres cristiano, religioso, no importa cuál sea tu nombre, tu posición dentro de la sociedad o dentro del cuerpo cristiano, no importa cómo seas y quién seas, tienes que hacerte una pregunta en esta hora: ¿estoy yo reconociendo y aceptando el señorío de Dios, el único Dios verdadero? Estamos en un momento muy crucial en la historia de nuestra vida. Lo hemos aceptado como el Salvador y Señor de nuestra vida. Transitar por esta vida sin tener una relación con Dios, una relación, como digo yo, correcta con Dios por medio de Cristo. Transitar por esta vida sin Cristo es transitar derechito al abismo de perdición. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú comprendas que si hoy amaneciste con vida y si hoy estás vivo y estás en pie, es porque Él te ha extendido un día más de vida, un día más de oportunidad y misericordia. Dios te ha bendecido con la vida. Dios te ha bendecido con la oportunidad. Dios te ha bendecido con una puerta que te abre en este momento para que tú entres a la gracia salvadora que puede cambiar tu vida de una vez y para siempre. Rechazar esa puerta es pisotear el amor de Dios. Alabado sea Jesús. Aleluya. El verso continúa diciendo: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y cuando hablamos de exaltado, estamos hablando, aleluya, de alabar a Dios. Estamos hablando de elevar nuestra voz. Estamos hablando de ofrecer sacrificios de alabanzas, de glorificar a ese Dios todopoderoso que se merece nuestra alabanza. Aleluya. A veces nosotros pensamos que por cuanto nuestra vida no está marchando según nosotros pensamos que debe de marchar, pensamos que Dios ha fallado, pero Dios no falla porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Traducido, Dios no puede negar lo que Él es. ¿Y qué es Él? Él es un Dios de amor, un Dios de fidelidad, un Dios de misericordia. Aleluya. Y yo podré estar atravesando por la más dura prueba. Aleluya. Pero esa prueba no habla mal del carácter de Dios, aleluya, porque tú y yo no podemos, aleluya, evaluar a Dios o entender a Dios de acuerdo al filtro humano por el cual nosotros percibimos las cosas que nos rodean. Dios es más alto que cualquier prueba. Dios es más excelente que cualquier producto de la imaginación. Dios sobrepasa, Dios está exaltado, alabado sea Jesús. Por eso el verso dice ahí que, aleluya, que Él será exaltado sobre las naciones y enaltecido en la tierra. Dios está por encima de toda la tierra, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier autoridad humana. Aleluya. No hay nadie que sea más poderoso que Dios. No hay nadie que sea más exaltado que Dios. No hay nadie que tenga más méritos que Dios. Aleluya. Por eso es bien importante poner nuestra confianza en el único que tiene todo el poder, el único que tiene todo el dominio, el único que tiene toda la soberanía, el único que es capaz de hacer cosas maravillosas y extraordinarias sin pedirle permiso a nadie. Ese es Dios. Y Él resume todas sus hazañas, toda su naturaleza en ese nombre tan glorioso: yo soy el que soy. El Dios que siempre ha existido, el Dios que todavía permanece y el Dios que seguirá permaneciendo hasta la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Reconocemos el señorío absoluto de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros nos amparamos en los hombres, nosotros, aleluya, hemos descubierto la receta del fracaso. Por eso nosotros tenemos que ampararnos en Dios, depender de Dios, confiar en Dios, aunque cada fibra de nuestro ser grite lo contrario. Oh, porque esto no se trata de emociones ni de sentimientos, se trata de la realidad bíblica que hace libre el corazón. La realidad bíblica, aleluya, que nos levanta por encima del problema, aleluya, y nos abre los ojos para que por la fe podamos visualizar a ese Dios. Dios, aleluya, que el mundo no puede conocer, que no puede comprender, pero que tú y yo le conocemos y nos regocijamos en su presencia, aleluya, porque hay algo que Él ha puesto en nuestro corazón y es una bendita esperanza que el mundo no puede arrancar, que el problema no puede disminuir, que el infierno no puede destrozar, aleluya, y es que Él es Dios por encima de todas las cosas. En esta hora yo estoy más que seguro, y no por revelación de Dios, porque Dios no me ha revelado nada acerca de tu vida, pero yo sé que yo soy tan humano como lo eres tú, y tú y yo tenemos problemas, tú y yo tenemos montañas, tú y yo tenemos, aleluya, adversidades que amenazan nuestra paz, que amenazan nuestra estabilidad, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, pero por encima de todo eso está ese Dios grande, maravilloso, maravilloso, aleluya, que nos invita a nosotros a tranquilizarnos. Alabado sea el nombre del Señor. No es fácil estar quieto o silencioso delante de Dios no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nosotros los seres humanos siempre tenemos algo que decir. Siempre tenemos algo que opinar. Y con el advenimiento de la tecnología, de las redes sociales, aún las personas que antes eran anónimas y no tenían voces, ahora descubren que tienen una voz y una plataforma que tiene el alcance del mundo entero, que opinan algo, suben una foto, publican lo que sea, y el mundo entero de momento se da cuenta que tú existes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que se da cuenta que tú existes también tiene, aleluya, la habilidad de herirte con sus palabras, con sus opiniones, puede destrozarte el ánimo. Alabado sea Jesús. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo de momento se convirtió en un experto en una materia. Mire, a veces yo no soy muy amante de ver videos en las redes sociales. Yo creo que yo mejor disfruto leyendo la Biblia y escribiendo quizás alguna reflexión que estar con mis ojos mirando videos día y noche como hacen muchas personas. Ese no es mi estilo. Es el estilo de muchas personas, pero no es mi estilo. No es. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero amados hermanos, hay muchas personas que ponen algo en las redes sociales, publican algo en las redes sociales, aleluya, y se hacen famosos. A veces no porque tengan talento, simplemente porque se conectan con personas, aleluya, que comparten quizás los mismos intereses, tal vez las mismas necesidades, y se atraen mutuamente, alabado sea Jesús. Y a veces, las pocas veces que veo videos, a veces tú ves a un hermanito, una hermanita cantando una alabanza, y no es perfecto lo que hacen. Y usted ve los comentarios horribles que las personas ponen. Y lo critican y hacen esto y hacen lo otro. Y eso está ahí para que el mundo entero lo vea. ¿Saben por qué? Porque hoy todo el mundo encontró una voz y una plataforma para poderse expresar. Pero eso no quiere decir que la gente se sabe expresar. Los medios simplemente hacen posible que todo el mundo se exprese, sea bueno o sea malo. Aleluya. Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios, a veces tenemos que dejar a un lado nuestra expresión. Tenemos que dejar a un lado lo que queremos decir, bendito sea Jesús. Y tenemos que venir delante de Él en silencio. Venir delante de Él en humillación, aleluya. Venir delante de Él, aleluya, no con vanagloria, no con pretensión, aleluya, no con un frente artificial. Tenemos que venir delante de Dios reconociendo que Él es todopoderoso, reconociendo que Él es omnisciente, que Él sabe lo que hay en mi corazón, aleluya. Y cuando entendemos exactamente que Dios conoce nuestra naturaleza y nuestros pensamientos, amados hermanos, nadie puede levantar el rostro en orgullo. Lo tenemos que bajar en humillación. Porque si el mundo supiera lo que tú y yo pensamos, gracias a Dios que no, pero el todopoderoso Dios lo sabe. Y como Él lo sabe, no nos queda otro remedio que humillarnos y decir: perdóname, Señor, por estos pensamientos, por estas emociones, por estos sentimientos. Aleluya. Perdóname, Señor, porque solamente tú sabes. Y cuando expresamos ese perdón, ese arrepentimiento, aleluya, tenemos que reconocer, aleluya, que Él es alto, soberano, aleluya, y que nosotros tenemos que humillarnos ante Él. Y en esa humillación es simplemente bajar el rostro, figurativamente hablando, pero a veces lo tenemos que bajar hasta físicamente, bajar el rostro y quedarnos callados, aleluya. Porque hay alguien que está escudriñando nuestra mente, aleluya. Que podemos aún con las palabras de la oración ofenderlo. Señor, tú sabes que te amo. A veces decimos: Señor, yo te seguiré a todas partes. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero nuestra vida está respaldando esas oraciones. Amados hermanos, pensemos eso. ¿Cuántas cosas oramos a Dios, pero nuestra vida vive lo contrario? Aleluya. Y cuando yo pienso en eso, tengo que bajar el rostro y tengo que quedarme callado. Aleluya. Porque mis palabras se convierten en la traición más grande. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no solamente escuchó las palabras, sino que escudriñó mi corazón. Aleluya. Y qué mal se siente uno cuando alguien conoce la verdad de uno. Y Dios conoce tu verdad, conoce mi verdad. Él sabe exactamente quién tú eres. Él sabe exactamente cómo eres. Él sabe exactamente a dónde vas y con quién vas. Él lo conoce todo. No puedes esconderte de Él. Yo tampoco me puedo esconder de Él. Por eso cuando vengo delante de su presencia, no puedo venir gritando, no puedo venir alborotado. Tengo que venir con el rostro bajo, aleluya, y decirle: Señor, aquí estoy. Y no me levanto de aquí. Permaneceré en la quietud del alma. Y no me levanto de aquí hasta que me restaure. No me levanto de aquí hasta que me bendigas. Como aquel hombre Jacob que luchó con el ángel. No te suelto hasta que no me bendigas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque venimos hasta con orgullo y altanería. Venimos delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan esa historia? Aleluya, en el Nuevo Testamento. Aquel que vino al altar y se daba en el pecho: no soy como aquel, no soy como el otro. Aleluya. Oh, qué oraciones más perversas, qué oraciones más torcidas. Esas oraciones no llegan al cielo. Aleluya. Lo que tenemos que es decir: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Señor, sana la herida de mi corazón. Levántame, restáurame, aleluya. Y permanecer callado en quietud del alma hasta que sintamos el río de agua viva, hasta que sintamos la presencia de Dios descender, hasta que sintamos, aleluya, que la muralla de Jericó que nos tiene encarcelado se hace pedazo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces gritamos tanto y hacemos tanto ruido, tanto espectáculo, aleluya, que no nos damos cuenta que Dios nos quiere libertar, aleluya. Quiere libertarnos de nosotros mismos, quiere libertarnos de esa opinión nuestra acerca de nosotros que nos tiene esclavizados, aleluya. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Pero a veces estamos aquí en la tierra y ya pensamos, aleluya, que estamos en la gloria, en el cielo. Y miramos a los demás con desprecio, aleluya. Miramos a los demás, aleluya, con indiferencia, aleluya. Y sabemos que, amados hermanos, el único grande, digno de admiración es el Señor. Todos los demás somos iguales. Todos los demás compartimos la misma naturaleza de flaqueza y de debilidad que necesita desesperadamente la gracia de Dios en este momento. Ese somos nosotros. Aleluya, tenemos que venir delante de su presencia y tenemos que olvidar el huracán que ruge en nuestro corazón, porque a veces estamos en una tormenta de pensamientos, en una tormenta de ideas, en una tormenta emocional, aleluya, que no nos deja entender, que no nos deja discernir, que no nos deja escuchar la voz de Dios, aleluya. Y tenemos que venir delante de su presencia en silencio y olvidar el huracán que ruge alrededor nuestro. Y para hacer eso, tenemos que disciplinarnos. Tenemos que disciplinar nuestra alma, aleluya, en la verdad inquebrantable de que Él es Dios y nosotros lo necesitamos a Él y que no podemos vivir sin Él, aleluya. Hay muchos que están huyendo como Jonás. El Señor los ha llamado. El Señor los ha capacitado. El Señor te ha dado talentos y habilidades. Aleluya. Pero has enterrado el talento y te has enterrado a ti mismo. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Y muchos han hecho como el avestruz. Han escondido la cabeza debajo de la tierra porque no quieren saber de nada ni de nadie. Pero en esta hora el Señor te llama. Así como el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Aleluya. El Señor te llama a ti para que salgas de esa indiferencia, para que salgas del sueño espiritual, aleluya, para que salgas, aleluya, de la religión que te tienes atado. Alabado sea el nombre del Señor, y reconozca que Él es Señor, que Él es dueño absoluto de tu vida, de mi vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Te invito a buscar una escritura que se encuentra en el profeta bíblico. A mí me encantan los profetas bíblicos, no los de hoy que andan por ahí, que hablan de todo. Pero este es el profeta bíblico Habacuc, del Antiguo Testamento. Habacuc 2:20. capítulo 2, verso 20. Según la Biblia, Reina Valera del 60, dice ahí: Mas Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Mire lo que continúa diciendo: Calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Qué palabra tan hermosa. Dios está en su santo templo. Cuando yo escucho este verso, leo este verso, yo me pongo a pensar, bueno, en la iglesia venimos y no estamos callados, estamos alabando a Dios, estamos diciendo aleluya, estamos cantando, estamos haciendo ruido. No estamos callados. Quizás algunos han interpretado ese verso demasiado literal y están callados, están enmudecidos. Bueno, dice ahí: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y no hacen ningún ruido. No sabemos si están vivos. Eso no es lo que dice el verso. Cuando yo miro este verso, mi mente se va a una multitud bien grande y hay un escenario. Y hay alguien que va a cantar o hay alguien que va a hablar. Y mientras esa persona no se presenta, todo el mundo está hablando, todo el mundo está riéndose, todo el mundo está socializando, compartiendo unos con otros. Pero cuando llega el momento de comenzar el evento, se hace una señal, ya sea visible o ya sea audible, para que la multitud se acomode, para que la multitud se siente, para que la multitud haga silencio, para que la multitud escuche lo que se va a decir. Porque con el alboroto no se puede disfrutar lo que se va a hacer. Y en este verso yo puedo entender que Dios se levanta. Dios se quiere glorificar en nuestra vida, pero muchas veces nuestro volumen está muy alto. Nuestro volumen está muy alto. En cierta ocasión le dijeron a Juan Bautista: mira, nuestros discípulos nos están dejando y se están yendo con Jesús. Porque el grupo que seguía a Juan el Bautista se hacía más pequeño. Y estaban siguiendo a Jesús, dejaban a Juan para irse a seguir a Cristo. Y entró una preocupación en esos celosos que querían proteger el ministerio de Juan el Bautista. Incluso Jesús mismo dio testimonio de Juan el Bautista y dijo que no había profeta mayor de los nacido entre mujeres, no había profeta mayor que Juan el Bautista. Wow, qué elogio más grande, qué opinión tan grande tenía Jesús de Juan el Bautista. Y saben que Juan el Bautista no se sentía con miedo ni se sentía celoso. Y hay cristianos que se sienten celosos. Esto es un comercial en el programa de hoy, ¿ok? Hay cristianos que se sienten celosos cuando ven que Dios comienza a usar a otra persona. Y viene el diablo, porque es el diablo, y le mete una flecha de cizaña. Y ya se enojan con ese hermano, se enojan con esa hermana. ¿Por qué? Porque llegó la envidia y el celo. Y desde ese día en adelante, si no se arrepienten, nunca podrán aceptar lo que ese hermano o esa hermana haga. ¿Por qué? Porque hay una cizaña en su corazón. ¿Y saben qué? El que está centrado en el Señor, el que está centrado en Cristo, nunca siente envidia ni celos de los demás. ¿Por qué? Porque está centrado en Cristo. Y Juan Bautista dijo: conviene que yo mengüe y que él crezca. Y con eso Juan el Bautista dio evidencia y testimonio de que era necesario que su volumen bajara, que la voz de él fuera opacándose para que se escuchara la de Jesús, para que el ministerio de Jesús tomara el centro del escenario. Era necesario que el de Juan menguara y menguara tanto que llegara hasta desaparecer. Juan entendió eso Y qué lindo es entender la voluntad de Dios, porque cuando entendemos la voluntad de Dios, dejamos de pelear con Dios. Cuando entendemos el propósito de Dios, el celo no tiene raíz en nuestro corazón. Y si tú has sentido celo, yo lo digo con toda la autoridad del Espíritu Santo en esta hora. Si tú has sentido celo hacia un hermano o hacia una hermana, hacia un líder en tu iglesia, no tiene que ser misión evangélica, la iglesia que sea. Si tú has sentido celo y envidia, eso lo puso el enemigo en tu corazón, aleluya, para que tú no te goces de la presencia del Señor. Para que siempre veas a ese hermano como tu enemigo, a esa hermana como la que quiere aplastar tus sueños. ¿Saben qué? Nadie puede aplastar, nadie puede destruir lo que Dios te ha dado. Y si Dios tiene un llamado para ti, entonces no, lo menos que debes sentir es celo o envidia de otra persona. Pero si hay celos y envidia hacia otra persona, entonces debes preguntarte realmente si Dios es el que te llamó. Porque si Dios te llamó, Él también quiere cambiar tu corazón para que lo que menos tenga es envidia o celo. Y Juan Bautista comprendió que era tiempo de guardar silencio para que Jesús comenzara a hablar. Y volviendo a la ilustración del escenario, mientras la multitud siga hablando y riéndose y socializando unos con otros, no pueden escuchar al que va a hablar. Por eso es que se hace la señal para que haya silencio, para que todos escuchen. Imagínense, aquí no hay nadie, solamente el hermano José en el estudio y yo aquí. Pero imaginémonos que el templo esté lleno de personas y yo vaya a hablar o a predicar o a enseñar y todo el mundo empiece a hablar audiblemente en forma fuerte o empiecen a cantar y unos empiecen a hablar, otros empiecen a cantar, todos expresándose verbalmente, audiblemente, en forma alta. Entonces yo tengo que quedarme callado y no puedo hablar hasta que todos guarden silencio. Por eso dice aquí: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, porque Dios quiere hablar, Dios va a hablar y Dios está hablando. Pero tú y yo no podemos escuchar a Dios hasta que no bajemos el volumen de nuestra vida. Y a veces tenemos nuestro volumen muy alto, nuestras opiniones son muy fuertes. Lo que nosotros, así no quiero, así no me gusta. Y siempre estamos, no, yo. Y Dios nos está diciendo, baja tu volumen, quédate callado. Mi mamá siempre dice, callado te ves más bonito. Yo creo que muchas madres dicen eso. Muchas esposas tal vez se lo dicen al esposo y muchos esposos se lo dicen a la esposa. Y lo que está diciendo es que a veces hablamos tanto y nos expresamos tanto que no sabemos y no nos damos cuenta lo ridículo que nos estamos convirtiendo. Y Dios se va a glorificar y Dios quiere hacer algo. Dios quiere glorificarse, pero nosotros estamos muy alterados. Estamos demasiado envueltos en el problema, y cuando Dios lo que nos dice es, échate a un lado para yo glorificarme. Mire, la persona que está cocinando, imagínese a alguien bregando en la cocina, echando los ingredientes, mire, y otro venga a meter la mano, otro venga a tratar de corregir la receta. Mire, el que está cocinando, yo estoy seguro que por dentro le pasa, quizás quiere agarrar la olla o el cucharón y darle por la cabeza a la otra persona para que se vaya y lo deje tranquilo o tranquila, porque los dos no pueden hacer el trabajo. Tiene que ser una persona. Y Dios quiere hacer una obra en tu vida, quiere hacer una obra en mi vida, pero Él te está diciendo a ti y a mí que tengo que estar quieto, tranquilo, guardar silencio. ¿Para qué? Para que yo pueda visualizar en la fe lo grandioso, lo espectacular y lo majestuoso del poder de Dios. A veces por estar muy entretenidos en algo, perdemos de vista los milagros más lindos que Dios hace en nuestra vida. Porque estamos demasiado emocionales, demasiado sentimentales, como que no podemos visualizar la realidad espiritual de un asunto. ¿Por qué? Porque nuestras emociones se apoderan de nosotros. Aleluya. Y Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mire, si hay alguien que está viendo este programa, en un dispositivo tiene la predicación, pero en otro está viendo la televisión y en otro está escuchando la música. Usted me perdone, me disculpa, pero usted está entretenido y está escuchando en tres diferentes direcciones. Para poder apreciar lo que se está hablando en este momento, tiene que apagar las demás cosas. Y así es Dios con nosotros. Para poder disfrutar, saborear la voz y la presencia de Dios, tenemos que eliminar las distracciones. Y muchas veces la distracción más grande somos nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Alabado sea Jesús que vive y reina para siempre. Una escritura muy bonita. Bendito sea Jesús. Aleluya. Éxodo 14:14. Y ahí dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esta es una escritura tan linda y tan poderosa. Yo le recomiendo que lea el capítulo completo para que entienda por qué Dios le dice eso al pueblo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amados hermanos, cuando tú y yo oramos a Dios y le presentamos un problema a Dios, una situación a Dios, nosotros tenemos que comprender que ya hemos puesto eso en las manos de Dios. Y por cuanto está en las manos de Dios, no sacamos ningún provecho en perder sueño, no sacamos ningún provecho en estar angustiados o preocupados, con ansiedad, con depresión, con intranquilidad, con el corazón agitado. No, ya tú lo has presentado en las manos de Dios. Y si lo has puesto en las manos de Dios, está en las mejores manos. Porque no hay nada mejor que poner las cosas en las manos de Dios. Nada mejor. Y cuando oramos a Dios y confiamos en Dios, aleluya, nosotros estamos anclando nuestra vida a la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que hace el ancla? El ancla sostiene el barco para que la tormenta no lo destruya, no lo anegue, no lo lleve a las aguas. Aleluya. Y nosotros tenemos que anclar nuestra fe, anclar nuestra vida, nuestra esperanza en Dios. Pero no podemos estar intranquilos, no podemos estar, aleluya, desesperados, no podemos estar angustiados, aleluya, porque esos son síntomas de incredulidad, falta de fe. Aleluya. Por eso la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y también dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Por qué estamos con una cara triste después de haber orado a Dios? ¿Por qué estamos con el corazón hueco y vacío después de haber estado en la presencia de Dios? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Debe ser todo lo contrario. ¿Y eso es por qué? Porque desconocemos la belleza de la presencia de Dios. Alabado sea Jesús. El Señor peleará por nosotros. El Señor luchará por nosotros. El Señor, aleluya, se encarga de protegernos a nosotros y a los nuestros. Alabado sea Jesús. Y nosotros no tenemos que vivir en angustia. Tenemos que mantenernos en silencio, esperando el milagro de Dios y orando y confiando. Aleluya, pero nunca desesperados. Alabado sea Jesús. Mire lo que dice el profeta bíblico Isaías, capítulo 30, verso 15. Isaías, capítulo 30, verso 15. Aleluya. Dice ahí: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Aleluya, me gusta eso. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Mire, qué paradoja hay en estas palabras: en descanso y en reposo, o sea, sin actividad alguna, sin movimiento alguno, en total quietud, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es Dios para nosotros. Él es descanso y reposo, quietud y fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice ahí que el pueblo no quiso y no quisisteis. Lo mismo está Dios hablando a ti en esta hora y hablándome a mí en esta hora. Seremos como Israel, que no vamos a querer el descanso de Dios, no vamos a querer la quietud de Dios, no vamos a querer, aleluya, el reposo de Dios, aleluya, o preferimos la angustia que no nos deja dormir. Preferimos la angustia que nos está destruyendo la salud. Preferimos la angustia que nos está robando la paz. El Señor quiere que seas libre en esta hora de toda angustia, de toda preocupación, de toda ansiedad, aleluya. Que seas libre de toda depresión, aleluya. Oh, yo sé, el Goliat es grande, pero más grande es Dios. En el nombre del Señor lo quitamos, en el nombre del Señor lo destrozamos. Alabado sea Jesús, aleluya, porque mayor es Dios que el que está en el mundo. Alabado sea Jesús, aleluya. En descanso y en reposo seréis salvos. Y ahí es donde nosotros ejercemos la fe. Porque cada fibra humana de nuestro ser dice lo contrario. Pero el Señor te dice, quédate quieto, quédate callado. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios se glorifique, y Él lo hará, Él se glorificará, entonces puedes darle la gloria a Dios y saber que Él lo hizo sin ninguna interferencia tuya ni mía. Aleluya. Nuestra parte. En otro mensaje quizás Dios te diga otra cosa, pero en el de hoy Dios te está diciendo que te quedes quieto, que te quedes callado, que te quedes tranquilo, que te quedes sereno. Alabado sea el nombre del Señor. Mañana quizás te diga otra cosa, pero hoy te está diciendo quietud del alma, serenidad del corazón. Aleluya, porque estoy a punto de hacer algo extraordinario, pero estás en el medio, tienes que salirte para que puedas visualizar la belleza y el poder extraordinario que hay en la oración. Alguien dijo en cierta ocasión, tú eres más fuerte cuando estás de rodillas. Qué linda eso, esa expresión. Tú y yo somos más fuertes cuando estamos de rodillas. En otras palabras, hay belleza, hay absoluto poder y tremenda unción en la oración. ¿Saben por qué? Porque no le estamos orando a María, no le estamos orando a Pedro, no le estamos orando al Papa, no le estamos orando a una iglesia, no le estamos orando a un Dios imaginario, le estamos orando al todo y todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, que tiene poder, habilidad y tiene todo bajo su control. Y cuando confiamos en Él, entonces podemos sentarnos a descansar. ¿No se acuerdan del profeta Elías? Aleluya, cuando aquellos locos profetas de Baal y de Acera, aleluya, se cortaban y gritaban toda la tarde para que Baal respondiera con fuego. Y Elías estaba tan tranquilo y tan sereno que hasta se reía de aquella ridiculez, de aquel espectáculo ridículo. Porque el que no sirve a Dios es ridículo. El que no sirve a Dios es ridículo. El que dejó al Señor es ridículo, ridícula. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la verdadera sabiduría está en aquellos que aman a Dios y sirven a Dios. Los demás, ridículos. ¿Por qué? Porque andan todo el día con un problema. Andan todo el día con una carga. Andan todo el tiempo con una enfermedad. Y no han querido disfrutar de la riqueza enorme que hay en la presencia de Dios. Son hijos del rey, pero viven a veces, aleluya, como mendigos, por dioseros, aleluya. Tú y yo no tenemos que vivir como pobres, miserables. Oh, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aleluya. Tú y yo no tenemos que mendigarle nada a nadie, porque nuestro Padre Celestial sabe cuál es nuestra necesidad. Jehová es mi pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Y para entender eso tenemos que distanciarnos un poquito del problema, echar un poquito hacia atrás y decir, no, este problema no vale mis energías, este problema no me va a quitar la bendición, este problema no me va a impedir servirle a Dios, yo camino adelante en el nombre de Jesús. Y entonces comienzas a reírte, no de las demás. Comienzas a reírte porque entonces puedes ver a Dios obrando. Puedes ver a Dios metiéndose en lugares que tú y yo no podíamos meternos. Puedes ver a Dios metiéndose en el corazón de las personas, cambiando la actitud de las personas. Y tú y yo ni siquiera tuvimos que levantar un dedo. Aleluya. Entonces podemos decir gracias, Señor, porque yo sé que lo hiciste tú. Yo no hice nada, lo hiciste tú. En cierta ocasión había alguien que me molestaba y en un trabajo me molestaba y quería provocarme y quería sacar, aleluya, como dicen por ahí, la vieja criatura de mí. Me tenía ya, mira, así al borde. Somos humanos. Pero saben que yo he aprendido que cuando nosotros demostramos que algo nos molesta, el enemigo sigue dándonos por ahí. Y ese es el problema de nosotros, que a veces somos más expresivos con las cosas negativas que con las bendiciones de Dios. Algo nos molesta y en vez de quitarnos eso de encima, estamos ahí chaca, 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 dando, machacando el problema. Estamos quejándonos. Y ay, la prueba que tengo. Y viene el otro hermano, ay, si tuviera la prueba que tengo. Y quejándonos y llorándonos, aleluya. Es tiempo de que te seques los ojos. Es tiempo de que te laves el rostro en la presencia de Dios. Y digas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dejaré de llorar por esta prueba. Dejaré de llorar por este dolor. Porque Cristo el Señor mi fortaleza es. Y yo soy libre. Y no hay nada en esta tierra que pueda atarme a un dolor y un sufrimiento. Aleluya, porque mi esperanza está en Cristo. Mi gozo viene del cielo. Aleluya, y lo que está aquí en la tierra es pasajero, pero el tesoro que tú y yo hemos descubierto vale más que cualquier cosa en esta tierra. Y la última escritura de esta ocasión se encuentra en Salmos capítulo 21. Salmos capítulo 21, verso 13, y dice ahí: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Lo voy a repetir: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Y esa debe ser nuestra oración en esta hora. Dios mío, manifiesta tu poder, muévete poderosamente, aleluya. Oh, no importa cuál sea el problema personal tuyo, no importa cuál sea lo que están viviendo en su casa, en su hogar, o las relaciones matrimoniales entre los hijos se han fragmentado, el demonio mismo se ha metido en el hogar, no sabes cómo sacarlo, pero en esta noche ármate de valor, de unción y de fortaleza y ora esa oración que dice ahí: engrandécete, Jehová, en tu poder. En otras palabras, Dios mío, manifiesta tu poder, muestra tu gran poder, glorifícate en mi vida, aleluya, y yo me encargaré de alabar tu nombre, de cantarte alabanzas, aleluya, porque tus maravillosas hazañas, aleluya, son maravillosas, son espirituales, son fuera de la razón y de la interpretación humana, porque lo que Dios hace es lindo y maravilloso. Es hora en este momento de que dejes de llorar por aquello que no puedes cambiar. Deja de llorar por aquello que no puedes remediar, aleluya. Y el Señor te dice en esta hora: ven delante de mi presencia en quietud del alma, aleluya. Experimenta la belleza de lo que es estar delante de Dios. Experimenta, aleluya, el silencio, la tranquilidad, para que escuches el estruendo de su presencia, para que escuches el dedo de Dios que se mueve, para que escuches el sonido de la puerta que Dios abre. Alabado sea el nombre del Señor. Para que escuches el soplo del Espíritu Santo, aleluya, que le da vida a los huesos secos de tu vida. En el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, sacúdete del polvo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y experimentas, aleluya, que cuando estás tranquilo no es señal de debilidad, cuando estás sereno no es señal de flaqueza, aleluya, cuando estás callado no es señal de necesidad. Edad, es todo lo contrario, es cuando eres más fuerte, cuando eres más maduro, cuando te has ejercitado, aleluya, cuando has pasado por el fuego de la prueba y estás alumbrando más que el oro fino. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo que los demás van a ver y se van a quedar con la boca abierta, aleluya, porque Dios será exaltado, Dios será glorificado, aleluya. Lo que tú y yo estamos pasando, que no nos gusta, que no nos agrada, es parte del plan, del propósito de Dios. No es para nuestra destrucción, es para nuestra renovación, para nuestra fortaleza, aleluya. Pero solamente lo podemos entender cuando nos atrevemos a quedarnos quietos, tranquilos y serenos y salirnos del medio para que Dios haga lo que Él quiere y puede hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Mientras tú sigas insistiendo que puedes resolver esa situación, más afligido vas a estar. A veces queremos cambiar a los hermanos, queremos cambiar las actitudes de los demás, pero no nos damos cuenta que el primero que tiene que cambiar es uno mismo. La primera actitud que necesita ser derribada de ese altar que hemos levantado es nuestra propia actitud. Queremos que los demás sean obedientes y sumisos, que los demás se conformen al patrón bíblico, aleluya. Pero si estamos demasiado conscientes de la falta de los demás, ¿por qué no estamos viendo las nuestras? Aleluya. Si tú quieres cambio alrededor tuyo, comienza con el cambio tú. Si yo quiero cambio alrededor mío, yo tengo que comenzar con el cambio y dejar de señalar a los demás. Aleluya. Estamos demasiado desorbitados cuando Dios quiere que vengamos delante de su presencia y que en silencio le presentemos a Él todas las cosas. Y tarde o temprano, cuando nosotros aprendemos a ejercitarnos en el silencio y en la serenidad, nosotros nos vamos a quedar maravillados de las cosas lindas que Dios va a hacer. Y yo le hablaba de esa persona que me provocaba y me molestaba en el trabajo. Y yo me acuerdo que un día, apenas lo susurré, lo dije, yo lo pude escuchar, pero era tan débil mi voz. Y yo dije: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no me vas a destruir, en el nombre de Jesús te reprendo. Amados hermanos, no pasaron muchos minutos cuando esa persona que estaba en otro departamento viene donde mí y me pidió perdón por todo lo que me estaba haciendo. Y a veces nosotros estamos dispuestos a agarrarle el cuello a alguien, dispuestos a pelear, dispuestos a insultar a alguien, dispuestos a sacarle a la luz todas las faltas y los defectos, porque pensamos que eso cambia a las personas. Eso no cambia a nadie, eso lo que hace es que endurece a las personas. Pero en ese momento yo descubrí que mi fuerza no estaba en gritar, mi fuerza no estaba en formar un escándalo, mi fuerza estaba simplemente en quedarme callado. Y ahí yo estaba demostrando lo que es estar en la quietud del alma, tranquilo y sereno, porque hay alguien que pelea por nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.